poco estancado. Esperemos que esta vez sea la vencida.
Bueno, pues Víctor.
Bueno, pues yo empiezo con una noticia de AMD, y es que AMD baja el precio de los Phenom 2 X4. El pasado lunes, AMD ha anunciado rebajas en su línea de procesadores más puntera para contrarrestar las que ha llevado a cabo Intel hace poco. Al parecer, los más afectados por esta rebaja son los nuevos Phenom 2 X4 920, que bajan de los $235 a los 195, y atención, los Phenom 2 X4 940 Black Edition, que se quedan en $225 de los 275 que costaban. Es una oferta muy buena, teniendo en cuenta de que son ahora mismo los procesadores más punteros que están fabricados a 45 nanómetros. Yo creo que es una gran noticia para el hardware en general.
Hasta que lleguen los de 33, que ya sé, los 72, ¿no?
Ya, bueno, AMD siempre ha estado con precios bajos y es el principal motivo por el que yo elegiría un equipo de ese tipo.
Y no solo eso, también, bueno, AMD, AT&T y tal, están tomando esta iniciativa de precios competitivos con el tema de la crisis, con cosas como la gama de tarjetas gráficas. Bueno, que exceptuando lo que comentábamos de las X2, que están bastante caras, pues hablábamos la semana pasada de la 4890, que tiene un precio aproximado de 200 euros. Yo creo que son precios muy competentes.
Está muy bien. Bueno, para acabar, la siguiente noticia, un poco resumida, que estamos con el tiempo siempre aprime en la radio.
Pues presentadas las posibles características de PSP2, la revista oficial de PlayStation en el Reino Unido ha presentado lo que podrían ser las posibles características de la futura PSP2. Estos son más o menos conjeturas, pero siendo una revista de Sony, pues nos hacemos una idea. Entre lo que más destaca, una memoria flash de 16 GB orientada a descarga de juegos en formato virtual, la ausencia de dispositivo UMD, que ya cierra este capítulo por parte de Sony, la pantalla deslizable, con el fin de alojar debajo lo que podría ser otra pantalla de tipo táctil o un teclado, controles más avanzados, entre los que destacan un segundo stick analógico, que la gente lo pedía bastante, y una mayor autonomía propiciada por la falta de UMD, porque recordemos que el UMD pues chupa bastante energía y yo creo que le hace un favor a una posible PSP2.
Vaya, no tendrá la pantalla OLED como se ve en muchos modelos por internet. Hasta aquí las noticias de tecnología hoy, y en breves empezaremos con MP3 versus MP4. Subimos un poco la música. Bien, para empezar este tema quiero decir que yo creo que los MP3 siguen vivos a pesar de que los MP4 están en una clara posición superior en el mercado. Al poco tiempo de salir los reproductores portátiles de música, como son los MP3, no había prácticamente nadie que no tuviera uno. Se convirtieron en el Nova Más. Pero no pasó mucho hasta que la siguiente generación, que nosotros conocemos pues como MP4, saliera y arrasara con todo. Quizás para nuestros oyentes podríamos marcar un poco de una manera técnica, pero rollo muy interesante, la diferencia entre MP3 y MP4. ¿Vale? ¿Qué es el MP3? El MP3 fue desarrollado por el instituto alemán Fraunhofer, que junto con Thomson Multimedia controla la mayoría de las patentes de este formato. Esta gama comenzó a desarrollarse en 1986, a diferencia de lo que muchos creen que es algo muy, muy reciente, hasta que en el 92 la Moving Picture Expert Group, conocido como MPEG, incluyó el formato como estándar en el MPEG-1 bajo la denominación de MPEG-1 Audio Layer 3, de ahí que haya acabado convirtiéndose en MP3 un poco por el nombre. Se llama MP3 al formato que se ha estandarizado en lo que se refiere al mundo de internet, de las copias privadas de nuestros discos, que supuso una mejora considerable con respecto al anterior formato que se utilizaba, el WAV, que hoy en día todos conocemos y mucha gente critica. Donde antes una pista de audio, espera, coméntalo.
Quería hacer un inciso y que también aportaba un nivel de compresión bastante menor que de MP3.
Sí, bueno, aquí más adelante lo decía.
Bueno, si no he entendido mal, no aplica la compresión, ¿no? Era audio.
Claro. No, me refiero. A ver, me parece que sí, pero un mínimo, muy poco.
Vale. Lo que hace es eliminar las frecuencias imperceptibles por el oído, que es lo que llamamos compresión MP3, por decirlo de alguna manera, que no es que convierta, simplemente desecha lo innecesario. como cuando en una imagen la pasas de MP a JPEG, pues lo que haces es eliminar los puntos de que, o sea, lo haces más pequeño, le quitas información para que ocupe menos. Y, pero antes de explicar qué es el MP4, creo que tenemos que hacer una mención especial a Villares Don Bosco, que, como bien siempre dice aquí nuestro amigo Harris,
unas cervezas cojonudas y además de ello, pues unas partidas de billar épicas, únicas.
Sí, aún recuerdo aquella partida contra 23 somalíes.
Al billar.
Al final ganamos.
Iban por turnos.
En el programa pasado tuvimos un pequeño ahí, claro, nos decíamos, id a Don Bosco, claro, pero ¿y dónde está Don Bosco? ¿Dónde está Don Bosco? Es peor que Wally. No, está en la... ¿Qué os lo diga, Shinja? Alex.
Está en la calle Costa Rica, número 4, al lado del...
Charleston. Y eso, si queréis echar partidas épicas contra somalíes, podéis hacerlo. Bien, ¿qué es el MP4? El proyecto MPEG creció hasta una cuarta versión, donde se orientó a la transmisión por internet, televisión o videoconferencia. Se hizo popular sobre todo gracias a Apple, con el QuickTime, que fueron uno de los primeros en adoptarlo. Pero más tarde lo adoptó para sí DivX, las películas que todo el mundo conoce, que acabó por catapultarlo a la fama. Entonces es cuando aparece realmente MP4, porque hasta entonces seguía llamándose, pues eso, la versión 4 de MPEG, estimulado sobre todo por Apple en iTunes y iPod, nombrándolo MP4A, diferenciando así del MPEG4, que es vídeo sin audio, mientras que MP4 puede ser audio solo, audio y vídeo, o solo vídeo, además de soportar imágenes, lo que es una diferencia. La industria intentó aprovechar el tirón dando el mismo nombre a los reproductores de nueva generación y al formato que reproducen. Por eso, es muy común ver gente que relaciona MP4 con mejor, cuando no es necesariamente así. Entonces, yo os quiero plantear una pregunta. ¿MP4 siempre o depende de lo que busques? Es decir, una persona que solo quiere escuchar música, ¿tiene que desgastarse el dinero en un MP4? ¿O tenemos que seguir aumentando la vida de los MP3?
Estamos hablando a nivel de dispositivos o a nivel de...
A nivel de dispositivos.
Vale, pues a nivel de dispositivos yo creo que los MP4 actuales son totalmente innecesarios. Yo creo que no aportan nada. Son pantallas muy pequeñitas. Si queremos ver vídeo o imagen, que es lo que nos puede aportar extra en MP4, yo creo que es que unas pantallas tan pequeñas no pierde interés, vamos, carece de interés.
No creo que vayamos a discutir ninguno de nosotros, porque creo que esa es la opinión lógica, y realmente hasta los MP4 consumen mucha más batería.
De hecho, eso es una de las preguntas que os quería plantear. ¿Es útil la reproducción de vídeo en pantallas tan pequeñas, donde cuesta apreciar los detalles? Me refiero, yo creo que como reproductor portátil de vídeo no es nada útil. Creo que más bien es un añadido al producto que no le da... O sea, depende de lo que hagas, supongo.
Pero claro, es que hablamos a nivel de dispositivos, pero a nivel de sistema, lo que es el MP4 es un sistema bastante, bastante bueno. A ver, hay gente que, bueno, que en sus, yo que sé, ordenadores y demás emplea solo el AVI, emplea el Windows Media Player, todo esto. Perdón, Windows Media Video. Pero lo que quiero decir es que el MP4 aporta una compresión bastante buena y una calidad de imagen también muy buena para lo que es este tema de vídeos. Yo creo que como sistema, sí, lo veo bastante superior a MP3 como sistema. Pero a nivel de dispositivos, yo, estos dispositivos que te venden con pantallas, como comentabas, minúsculas, lo veo totalmente innecesario, un MP4, no sé. Es un extra, yo creo que la gente lo compra simplemente porque, lo que comentábamos antes, te hacen creer que lo necesitas, pero es una tontería.
¿Alguien quiere apuntar más sobre esto? Y ahora, los MP3 solo reproducen música. Este es el motivo por el que aún siguen teniendo tirada hoy en día, porque solo reproducen música para la gente, pues, un poco más, que le guste más lo retro, que solo lo use para lo que realmente necesita.
Realmente decir que tiene tirada hoy en día es mucho decir. Hay dos modelos, tres modelos de MP3, cuando de MP4 te puedes encontrar en una tienda cientos casi. Y sí, no creo que sea...
Te podrás, de MP4 es evidente que sí, te encuentras un montón, pero los pocos modelos de MP3 que hay, pues se siguen vendiendo, y bueno, no tengo estadísticas, pero sí que creo que bastante, hombre, no evidentemente al mismo nivel que un MP4, pero... Di Harris.
Pero la pregunta es, esa gente que se compra dispositivos de MP4, ¿qué reproduce en ese reproductor? ¿MP4 o MP3? La mayoría ya os vendrá directamente a la cabeza MP3. Yo creo que el 90% de las cosas que reproduce esta gente son canciones que tenían en MP3 y ya está. Y de hecho, no creo que haya demasiadas personas que lo usen para algo más que para música.
Yo creo que sí la hay, pero es un poco limitado el mercado y, a ver, tampoco es una utilidad que realmente sea necesaria. Por ejemplo, la típica gente que vemos por ahí con música por la calle que va con su iPod, con su mini, con su MP4, no hablemos de marcas, hablemos de tecnología, que va por la calle con su música de vídeo, bailándola, con ese pequeño altavoz que no se escucha prácticamente nada y no hace más que distorsionar. Yo creo que esa gente sí que utiliza eso, pero utilidad más allá, o sea, aprovechamiento del vídeo, yo creo que no lo hay.
Y pero lo que quería apuntar es que, bueno, hay personas que sí, bueno, hay sistemas, como por ejemplo es PSP, como es iPhone, como es tal, en el que el vídeo sí que tiene interés, porque son pantallas, digamos, más grandes, y bueno, yo creo que la gente que lo compra un poco por este tipo de funciones, aparte de lo que es el tema musical. Pero en dispositivos tan pequeños como comentamos, yo creo que es que, bueno, yo nunca he visto a nadie que usara el tema de vídeo. O sea, al principio sí, cuando se lo compran, porque esa gracia, esa novedad, pero luego...
Sí, que puedes ver en una pantalla de 2 pulgadas, no tienes detalle ninguno.
2 pulgadas, pues son casi 5 centímetros, así es un...
No, 2 pulgadas es lo máximo que puedes ver en ese tipo de dispositivos.
Los móviles no tienen mucha más resolución, bueno, más pantalla, más grande. No obstante, un apunte que hacía Harris antes, que eso que hablaba de los iPhone, de los dispositivos más grandes, los dispositivos específicos para reproducción multimedia y la expansión para móviles. Es decir, el MP4 es más útil cuando llega a los móviles, por ejemplo, como se está viendo ahora, como con el iPhone, sin ir más lejos, que reproduce MP4 y hace las de Dios.
Yo lo que creo es que, bueno, dejando aparte el tema de iPhone, porque iPhone tiene más posibilidades, en el tema de los móviles, el MP4 yo creo que se usa y es de lo más empleado, básicamente porque no soporta otros formatos. Yo creo que está ahí el problema. O sea, los teléfonos móviles con MP4, la gente se compra el teléfono móvil y dice, ah, bueno, pues tengo vídeo. Y entonces usan el MP4, el formato MP4, simplemente porque es el único que les permite el teléfono móvil, a lo mejor, ¿sabes? No sé, yo... En cuanto a lo que es el iPhone, lo que es PSP, lo que es tal, yo creo que ahí ya se enfoca a un tema bastante diferente. Son dispositivos que están pensados para a lo mejor ir de viaje, ir en tren, en avión, en coche y ver una película y tal. Pero en un teléfono móvil no te vas a poner a ver una película.
Y en una PSP perfectamente se puede ver una película con esta pantalla.
Perfectamente, sí, pero...
Perfectamente para ir en un tren.
No, y recordemos también el tema del UMD. O sea, PSP empezó con el formato UMD. Bueno, esto es un poco desviarse, pero empezó con ese formato... como venta también de películas, y hay películas que se venden en formato UMD para PSP incluso a día de hoy. Por eso digo, son dispositivos también pensados para ver este tipo de cosas.
Bueno, es una... sí, como entonces básicamente como formato sí, pero como lo que viene siendo dispositivo add-on gadget, como decía el inspector, pues no parece que tal. Bueno, quería deciros que si estáis de acuerdo con nosotros, en contra, nos parece que no es una buena idea la que tenemos, os recuerdo que tenéis tanto nuestro blog como nuestro foro, donde podréis comunicaros con nosotros. De hecho, pone en grande en el aire y con un montón de exclamaciones, y os doy las direcciones. Para el blog, desde el que podéis acceder directamente al foro, crossoverfm.blogspot.com. Os lo repito por si estáis cogiendo apuntes, crossover con 2 S, fm.blogspot.com, y desde ahí podéis llegar a nuestro foro. Nuestro técnico de sonido se hace la coña de que está apuntándolo rápido. Bueno, yo, volviendo al tema de los MP3 versus MP4, pues, antes de acabar, que ya nos quedan pocos minutos, quería pues darle un poco unos consejos a nuestros oyentes. Y que digáis si compartís mi opinión, ¿no? ¿Consejos para comprar MP4 o MP3? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Lo he centrado un poco más en los MP4, por eso de ir desechando tecnología vieja. Lo primero de todo, asegurarse de para qué lo vas a utilizar. Es decir, no vas a comprar una MP4 si realmente no te va a interesar, no vas a utilizar todas sus usos sociales, ¿no? En caso de que decidas comprar una MP4, comprueba qué formato reproduce. Los más comunes, MP3, WMA, WV, MP4 o AVI, que está bastante extendido estos formatos ahora en los MP4. ¿Cuánto tiempo vas a usarlo normalmente? Dependiendo de esto, decide si te será más rentable comprarlo a pilas o a batería, aunque a pilas realmente solo quedan los MP3, porque ya casi todos los MP4 vienen a batería, salvo un par de excepciones. Di, Alex.
Creo, y es totalmente infundado, que los MP3 que quedan a pilas son viejos, son MP3 que han quedado en las tiendas olvidados. Los MP3 nuevos, como de Creative, los, no sé qué marcas además hay de MP3, los iPod Shuffle, son todos a batería, creo, pero
sí, yo también lo creo, pero por si acaso aún hay alguien que aunque lo puede comprar de segunda mano.
Sí, bueno,
aunque es complicado, ¿no? Pero bueno, si escoges batería, asegúrate de que sea de litio, que no te vendan el moco. Si vas a reproducir vídeos, cuanto más resolución soporte el aparato, pues mejor, que con más definición lo verás. Calidad-precio. Y esto es algo que, bueno, la gente siempre tira a lo barato y a lo de vamos a comprar en la tienda del chino Antonio. Y la calidad-precio es muy importante. Es una tecnología relativamente reciente, la de los MP4. Por lo que los precios aún no son tan bajos como nos gustaría y se ven que hay MP4 que cuestan los 80 euros o cosas así. Pero si buscas calidad, es preferible gastarse 30 o 40 euros más y asegurar un buen producto que arriesgarte y perder el dinero con un producto pues caduco, que no te va a durar o que está desfasado, que está mal en stock y querían deshacerse de él. ¿Qué opináis de estas mis 6 reglas de oro para comprar MP3 y MP4?
Bueno, que yo quería hacer hincapié en lo que has dicho al principio de que se aseguren los que lo vayan a comprar para que lo van a usar, porque evidentemente si solo vais a escuchar música no os compensa, gastáis más dinero y no os compensa.
Yo por eso aún sigo teniendo un MP3 a pilas, por cierto, quiero que lo sepáis todos.
Yo tengo uno que está estropeado con 2 gomas para sujetarse y va perfectamente, un Creative con una calidad de sonido tremenda.
Bueno, y esto... Ah, espera, perdona, Antonio.
Y sobre todo que vayan con las ideas bastante claras, porque luego siempre está el comercial de turno que te dice, por 20 euros más tienes un MP4.
Sí, de hecho yo recomiendo a todo el mundo que visite foros, buscando que busque un modelo y que después visite foros a ver qué se dice en internet sobre ese modelo. Porque a veces te encuentras con cosas que dices, oh, es la leche, y la caja pues te lo venden como lo mejor del mundo, pero a la hora de la verdad pues te descubres que no, que a todo el mundo le falla, que como el N70 de Nokia. Bueno, pues hasta aquí MP3 versus MP4. Algún día intentaremos ahondar más en ello. Os vamos a dejar unos minutos musicales, como os tenemos acostumbrados, con una canción de la banda sonora de Ben X, que esperamos poder que nos dé tiempo a meter y hablar de ella después de David Cronenberg. Pero Teo, ¿qué te parece si en estos 5 minutos que los dejamos escuchando la canción nos vamos a echar un billar a Don Bosco?
Bueno, cojo el coche y bajamos ahí rápidamente.
Pero 5 minutos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No podremos vencer a tanta gente. Venga, os dejamos con la canción y, bueno, si nos da tiempo a llegar a Calle Costa Rica, sí, nos vemos allí. Hasta luego.
Inframundo. Un espacio dedicado a las artes locales, a la música y al ocio emergente del inframundo. En Quack FM, los viernes de 7 a 8.
Estamos de vuelta en Crossover. Bien, la cuña que acabáis de escuchar es de Inframundo.
¡Inframundo!
Un programa que también suena en Quack y, bueno, iremos poniendo alguna cuña que otra para patrocinar otros programas y a la propia emisora. Bien, hoy os traigo dos noticias de cine que, bueno, son un poco mejores que las anteriores y que van a ser impactantes. Bien, Van Damme y Steven Seagal juntos por fin en Weapon. Va a ser una película brutal. Bien. Después de que Jean-Claude Van Damme rechazara la oferta de Sylvester Stallone para The Expendables, que es una película que está rodando en la que va a haber cameos bastante buenos, y con el ya claro cambio en la carrera del actor con su película JCVD, que por cierto os recomiendo a todos, Flagship Films acaba de confirmar la actuación conjunta de estos dos grandes de las películas de acción. La película se llamará Weapon, y su argumento es simple, como cabía esperar, pero de los que siempre triunfan. Van Damme y Seagal son los dos mejores asesinos del mundo, pero dejarán sus diferencias de lado para hacer frente a un enemigo común, una red de narcotráfico que parece que nadie puede vencer. Esta joya podría ver la luz en 2010, coincidiendo con el estreno de la película de Stallone. Yo, sinceramente, espero.
Se me da raro ver a Steven Seagal no matando a tíos vudú.
Cierto. Bueno, y otra noticia que para los fans de Terminator creo que va a ser... ¡Oh, alucinante! Terminator Salvation.
No.
Arnold Schwarzenegger confirmado. Sí. Por fin una buena noticia sobre la secuela de la saga Terminator, que hasta ahora tanta expectación ha creado. Muchos fans decían, un Terminator sin Arnold no es una película de Terminator. Sumado a la acogida que tuvo Sarah Connor Chronicles... Bueno, en fin, acogida, puntillémoslo. Terminator Salvation será sí o sí una película que dará mucho que hablar. Sobre todo si sale Arnold.
Para bien o para mal, ¿no?
Por supuesto.
Porque yo desde que vi la tercera ya no espero nada de esa franquicia.
No, no, no merece la pena.
¿Qué pasa con Sarah Connor? Ha sido cancelada. ¿En serio?
Sí, sí.
Oh.
¿Cómo quedó? Yo creo que es una noticia alegre para todos los que estamos aquí.
Sí.
No, a mí me gustaba la serie. De hecho, Terminator... Bueno, pero la serie me estaba gustando.
Uf. Bueno, y ahora os daremos la cartelera de esta semana por si alguien está interesado en ir al cine. ¿Alex? Bueno,
cartelera esta semana es mejor de lo que cabía esperar en los tiempos en los que andamos. Desde Estados Unidos nos llega una película, La sombra del poder, donde un congresista, Ben Affleck, y un reportero, Russell Crowe, se ven envueltos en un caso de brutales asesinatos sin relación entre sí, aparentemente. Desde Suecia nos llega otra película, Déjame entrar, donde un chaval de 12 años, con problemas con unos matones hace amigo de Ellie, que es nueva en la ciudad, de la que piensa que es un vampiro por una serie de misteriosas muertes que se dan cuando ella llega.
Yo sobre esta película quiero apuntar que me gustaría hablar de ella en el próximo programa, porque, bueno, si estáis de acuerdo todos, porque me parece, tanto por lo que he leído en la crítica, los trailers, que es muy diferente a lo que todos esperamos.
Eso dicen, que no es una historia de vampiros estándar. Continúo. Desde el Reino Unido nos llega la película documental que ganó el Oscar, Man on Wire, que narra la historia de un funambulista francés que logró ilegalmente caminar sobre un alambre tendido entre las dos torres gemelas. A mí esta película me parece demasiado sentimental. Bueno, este documental, perdón, me parece demasiado sentimental. Se ve, pero para mentes muy abiertas y fantasiosas. Y después desde Francia nos llega El vuelo del globo rojo. Del globo rojo, que es un drama donde una madre separada contrata de niñera a una estudiante taiwanesa que acompaña a su hijo a sus lecciones de piano. Pronto se creará una curiosa relación entre ellos y un globo rojo
les acompañará por París. Esto lo he leído en la sinopsis de Final Affinity y la verdad me ha dejado así.
Será algo así como la bolsa en American Beauty. Algo así muy... Descabina, se ríe. Bueno, pues hasta aquí las noticias, ¿no?
Hasta aquí las noticias y la cartelera.
Y la cartelera. Ahora empezamos con el especial de David Cronenberg de hoy. Bueno, especial, tampoco es que solo son dos películas, que es lo que nos da tiempo. Pero, bueno, quiero recordaros una cosa.
Oye, tío, ¿sabes qué? Estaba pensando después del programa ir a tomar unas cañas y jugar a un billar, pero no sé a dónde, macho. ¿Me puedes aconsejar ahí algún sitio que esté bien?
Pues así a buenas a primeras no. Espera, creo que conozco un sitio. ¿Cómo era el nombre? Billares Don Bosco. Sí, en la calle Puerto Rico.
¿Pero cerveza buena?
Sí, la mejor que puedas encontrarte.
Bueno, pues entonces iré a calle Costa Rica, número 4, al lado de Charleston, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, está ahí pegadito. Bueno. Bien, que Alex nos abrigue con su explicación. Y digo abrigue porque no se me ocurre otro adjetivo.
Bueno, David Cronenberg. Qué personaje. Canadiense, ya para empezar. Es un director y guionista. Y se le denomina un genio del horror corporal. ¿Qué es esto del horror corporal? En cuanto a cines, claro, estamos hablando de cine. Es el miedo a sufrir algún daño físico o grave. Físico grave o una degeneración parcial de nuestro cuerpo, lo que viene siendo mutaciones. Durante toda su carrera, Cronenberg trata esta idea junto con el sexo, que siempre está muy presente en todas sus películas. En las primeras películas lo hace de una manera que muchos calificarían de gore, calificarían erróneamente bajo mi punto de vista, como por ejemplo su ópera prima, Shivers, que fue un éxito en taquilla, que recaudó más de 5 millones de dólares a pesar de que el coste de producción fue de 180.000 o por ahí, con una crítica horrible. Y poco a poco irá evolucionando a tratar ese horror de forma más psicológica y personal. La mayor parte de sus películas son producidas en Canadá y esto, como son así, muy suyas, sus ideas son bastante incomprendidas. El poder hacer cada película dependía totalmente de tener éxito en la película anterior en taquilla, aunque no era un éxito que intentara encontrar, que buscara, ¿no? Realmente él siempre ha hecho el cine que quiso y su única influencia es él mismo, su vida personal, y su finalidad siempre fue hacer arte más que entretener, más que hacer cine de entretenimiento o cine comercial. De hecho, ha rechazado dirigir películas importantísimas. Por ejemplo, leo Top Gun, Único Testigo, Super Detective en Hollywood. Bueno, importantísimas y no tan importantes. Titanic, American Psycho. Y además estuvo trabajando en Desafío Total, donde por problemas de opiniones con el guionista tuvo que dejarlo. Y acabó siendo lo que es.
Una buena película.
Seguramente habría sido tremenda si la llega a dirigir Cronenberg. Como curiosidad, más bien, una de sus películas con mejor crítica, que es Una historia de violencia, no la hizo, no, la, no fue una de esas películas que él decidió hacer desde el principio, que se buscó el guión, nada. Es una película que ha reconocido que la dirigió por haber tenido que aplazar su salario de la película anterior, que fue una película de bajo presupuesto, Spider. Y Una historia de violencia, o sea, mejor crítica. Y no es la que él pretendía hacer, no es una película que él quisiera hacer con ansia. Además de que es de las más comerciales que tiene, junto con otras dos que se llaman La Zona Muerta y La Mosca, no sé si os suena alguna.
La Zona Muerta no es la adaptación del libro de Stephen King.
Sí, exactamente. Pues está dirigida por él.
Curio.
Y es de las más comerciales que tiene. Así que con eso te digo todo. Ahora vamos a pasar a hablar de dos películas un poco características de... Bueno, características no... Más bien de su obra, de cara al final de su obra. Al principio, eso. Shivers... Cromosoma 3 eran películas que se asemejaban un poco a esto del gore. Primera es Existence, que pasará a hablar de ella Antonio.
Bueno, voy a comentaros un poco sobre Existence. Empezaré hablándoos un poco del argumento. La primera escena de la peli, pues están como unas 60 personas en un local y van a probar Existence. ¿Qué es Existence? Es un videojuego. Es un videojuego en el que las personas... están como una especie de realidad virtual. Hay una tecnología en esta película, pero no es la tecnología que todos conocemos, de ordenadores, teclados, ratones. Es una tecnología orgánica. Los juegos se alojan en vainas génicas, que son así como un bolso pero funcionan con el tacto. Las personas se conectan a estas vainas mediante un cordón umbilical y que va conectado a la base de la espina dorsal mediante un biopuerto. Aquí aparece la primera metáfora sexual con el juego de la penetración del cordón umbilical, el placer de jugar. Pues bueno, cuando consiguen 12 voluntarios para empezar a probar a Existence, 12. Hay un atentado contra la persona de la protagonista, que es Allegra Geller, la diseñadora de Existence y la mejor diseñadora de videojuegos de aquel tiempo. Entonces, tras este atentado, escapa con el encargado de seguridad, Ted Paikul, interpretado por Jude Law. Como el atentado se produjo mientras estaba descargando el juego, la diseñadora...
Bueno, no cuentes toda la película.
Ya, eso, ah,
no, eso creo que todos podemos pensar.
Es para poner un poco en escena, sobre todo las primeras escenas, nada más. Iba contando que la diseñadora tiene miedo de que su juego haya sido dañado porque se produjo el atentado mientras estaba descargando las vainas de los demás jugadores. Entonces lo que hacen es implantarle un biopuerto a Ted Paikul para que los dos puedan jugar. Y aquí empieza realmente lo que podemos llamar Existence, realmente. Es el videojuego de la diseñadora. Aquí las percepciones van cambiando entre el juego y la realidad. Y muchas veces no sabes muy bien qué es juego y qué es realidad. Pero no lo busca Cronenberg. No es un intento de giro barato ni nada por el estilo. ¿Qué busca Cronenberg? Pues tengo una frase de la película preparada para que os vayáis haciendo una idea.
No, 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 no tenéis que dispararme. Decidme la verdad. ¿Aún seguimos en el juego?
Esta es la frase. Bueno, yo diría que, más que nada, muestra la posible consecuencia en nuestro intento de tener cada vez experiencias más reales con tecnología. Y también busca diferenciar entre la fantasía y la realidad. ¿Qué aceptación tuvo esta película? Pues la verdad es que ha sido una película muy subestimada. Es una película del 99, coincidió en taquilla con The Matrix, y quizá esto le jugó una muy mala pasada. Como anécdota, son tres los productores de esta película. Uno es el propio David Cronenberg y los otros dos son productores húngaros. La película se llama Existence, acabado en Z, y la X y la Z final se escriben en mayúscula. Entre estas dos letras aparece la palabra Isten, que significa Dios en el idioma húngaro.
Un detalle curioso.
Sí, de hecho los productores, los dos húngaros, dijeron que hicieron esta referencia intencionadamente.
¿Qué vas a decir, Alex?
Un par de detalles sobre... Un par de añadidos a la descripción de Pata. En la ambientación de la película, la diseñadora, ¿cómo era el nombre?
Allegra Geller.
Allegra Geller.
No dije que estaba interpretado por Jennifer Jason Leigh.
Que lo hace bien. Esa diseñadora es adorada en la película. Estamos en un mundo, una ambientación en la que los diseñadores de juegos, sobre todo, claro, la más importante, es adorada. La gente se postra a sus pies, casi, prácticamente. En algún momento de la película se ve, vamos.
Sí, de hecho hay un personaje interpretado por William Dafoe, que es otro de los actores de esta película, que la trata como una diosa y dice que le ha cambiado la vida totalmente.
Pues eso.
Y de hecho, por si no recordáis qué películas, lo vimos interpretando al Duende Verde en Spider-Man.
No es de sus mejores interpretaciones,
no, pero... Lo digo como una película que sin duda es característica de... Y todo el mundo recordará.
Aquí da mucho miedo. A mí por lo menos me ha gustado.
En Spider-Man 3 también.
Es grande ese actor, realmente. Es uno de los más conocidos de la película. Y otro tema. La película salió en el 99 con Matrix. Muchos detractores dijeron que había salido ahí para aprovechar el tirón de Matrix y todo ese tema. Eso es mentira.
No.
Cronenberg tiene una película anterior en la que trata exactamente el mismo tema, o prácticamente el mismo tema, que se llama Videodrome, y que es la relación de la tecnología con el hombre y este tema. Antes fue el vídeo, ¿sabes? La primera película de Videodrome, 20 años atrás, en los 80, y ahora es la realidad virtual. obviamente no plagia a nadie, no te aprovecha el tirón de nadie, simplemente.
De hecho, a diferencia que en Matrix, yo en Existence se juega mucho con la dualidad de el mundo real, el mundo virtual. Ya por en el 99 ya trataba un poco las consecuencias que podría tener lo que el boom que dio en aquella época, las noticias sobre la realidad virtual, que prometía darnos el oro y el moro. Y bueno, es eso, era un poco cómo nos va a afectar o si vamos a realmente llegar a un punto en el que sepamos en dónde estamos. ¿Es realidad, es mentira, qué vivimos?
Un punto exagerado, pensándolo hoy en día.
Sí, bueno, aún estamos en 2009. Bueno. ¿Podéis hablar de la otra? ¿Podemos hablar de la siguiente película?
Vamos a hablar de Crash. Que antes de nada, para los despistados, primero voy a dejar claro que no hablo de esta película del 2004 que ganó el Oscar a la mejor película. Buena película también, pero no hablo de esa. De hecho, el Cronenberg en el 2006, me parece que fue en la entrevista, dijo que se sentía mal porque su compatriota, que de hecho es el director de Crash de la del 2004, también es canadiense. Se sintió bastante mal de que hubiera pillado el mismo nombre, porque es un fallo. No se hacen esas cosas, y menos entre compatriotas. La película de la que hablo es del 96, fue la película anterior a Existence, y lejos estuvo de ganar ningún Oscar, porque fue calificada como X en Estados Unidos por sus escenas de sexo. Tiene como tema principal una patología consistente en disfrutar al ver un accidente de tráfico, o al tener uno. Voy a empezar describiendo el principio de la película para hacer que nuestros oyentes tengan ganas de verla, porque es interesante, sin duda. Y en la primera escena aparece una mujer, Catherine, interpretada por Deborah Kara Unger. Yo no conozco esta actriz de nada más, pero hizo un papel tremendo. Me parece un papel tremendo. Y el doblaje, que yo la vi en español, el doblaje también es muy bueno. Empieza en un aeródromo y aparece acariciando un avión con las tibias y tal. Entonces aparece un hombre al que no le vemos en el plano prácticamente, solamente insinuando casi, y copulan sobre el avión. En la siguiente escena es un hombre, James Spader, el que hace lo propio con una chica que apenas aparece también en plano. Vamos, dos escenas cinéticas en distintos sitios. Y después del siguiente cambio se ve a Débora asomada en un balcón que se levanta la falda mientras James se acerca. Intercambian un par de comentarios y luego lamentan no haberse corrido con sus respectivos amantes con esta frase: tal vez la próxima vez. El plano se aleja y así empieza Crash. Ya choca al principio.
Sí, la verdad es que sí.
Desde el principio ya eso, nos presenta a una pareja protagonista como personas cuyo objetivo es la búsqueda del placer absoluto y se entregan a ello, ya vemos, mediante la experimentación. Y entonces el protagonista masculino, James, sufre un accidente de coche matando a un hombre. La mujer de dicho hombre, que también iba en el coche, es el personaje de Holly Hunter, sufre la patología que mencioné antes y empieza una relación con James que llevará a este y a su mujer, o sea que también se mete en el ajo, a unas zonas nuevas de experimentación en su búsqueda. Ponme ahí algo de la película, tío.
No.
Ponme película, búscame algo por ahí.
Todo esto me satisface, pero no estoy seguro de comprender por qué. Todo esto es el futuro, Valar. Y tú ya formas parte de él. Empiezas a vislumbrar que, por primera vez, estamos atrayendo hacia nosotros una psicopatología benévola. Por ejemplo, el choque de un automóvil resulta al final un hecho más fecundo que destructivo. Es una liberación de energía sexual que mediatiza la sexualidad de los que lo han sufrido con una intensidad que es imposible que se dé de otro modo.
Descriptivo, ¿no?
Sí, dice bastante sobre la película.
Sí, de todas formas, es una película muy interesante y con estos detalles no os hacéis ni idea. No os hacéis ni idea. Una película en la línea de Cronenberg. ¿Qué gestos haces?
Ah, que perdona por no hacernos ni idea. Solo quería decir, tampoco hace falta que me escribas de esa manera tan agresiva.
¿Tú ves que estás haciendo gestos? Muy en la línea de Cronenberg esta película, que busca la fascinación por lo grotesco, en este caso en forma de accidentes de tráfico, consecuencias, secuelas que conlleva a la gente. Y es una película que hay que ver. No se puede ver esa película buscando algo. Hay que verla sin pretensiones. Y si la ves así, provoca eso que busca, provoca la fascinación que quiere Cronenberg. Y hará que, o sea, estáis viendo la película y no vais a apartar la vista de la película. Eso sí, o esto o os va a parecer horrible, porque no hay término medio. Es decir, o os parece cojonuda o horrible.
Supongo que en mi caso, bueno, ando de decir que opino poco porque esta película aún no la he visto. Pero desde luego, después de lo que ha dicho Alex, dan ganas de verla. Supongo que yo estaría en el término de que no me gusta mucho. He visto escenas sueltas y cosas así para intentar decir algo, pero no me he podido hacer una idea global.
Yo antes había visto Shivers de Cronenberg y no me esperaba mucho de esta película, y la verdad es que me encantó.
¿Qué pasa con Shivers?
¿Eh? Pues nada, me hizo un poco un terror, un poco
guardar los cuchillos, esperad. Creo que en el programa que viene tendremos una baja, no estoy seguro. O dos.
Bueno, ya desde un, ya hablando de mi opinión, ya esta película me absorbe. Ya creo que ya quedó claro con lo que he dicho. Y a la hora de preparar este programa he decidido volver a verla. Bueno, lo he decidido la semana pasada. Y al principio no tenía, es una película que no tenía ganas de volver a ver. Dije, no, me da pereza, no sé qué. Empecé a verla y Dios, es que dije yo, tengo que verla más a menudo, tiene que ser una película que vea de vez en cuando, porque mil cosas que no había pensado la primera vez, las pensé esta vez, muchos planos que había perdido que dije, no, esto no es un, no lo entiendo, ahora cobran sentido. Y nada, y la película está basada en una novela del mismo nombre, por James Graham Ballard, que curiosamente James Ballard es el nombre del protagonista de la película.
Un buen cameo.
Sí. Cameo de nombre.
Quedan 5 minutos. Si queréis, podemos charlar un poco más sobre.
Si tenéis alguna opinión sobre Crash sin haberla visto, supongo que será complicado.
Podemos, pues, estos 5 minutos, un poco así a prisas, comentar algo sobre Ben X, si queréis. Bueno, yo he querido traer Ben X. No sabía si nos iba a dar tiempo o no. Nos da ahí 5 minutitos. Y voy a daros un pequeño, pues, una introducción, ¿vale? Ben sufre de autismo y carga con el peso de ser el raro de clase. Es sometido a denigrantes situaciones y burlas por parte de sus compañeros. Para huir de la vida que le ha tocado vivir, se refugia en Arch Lore, un juego de rol multijugador, como puede ser el WoW o Lineage, como dice mucha gente en España, donde ha conseguido el máximo nivel, y esto hace sentir especial y no vulnerable como en la realidad. Fuera del argumento de Ben X, quiero comentar que es la película europea del momento, siendo la propuesta belga los Oscars, aunque perdiera ante La clase de origen francés. Al principio me esperaba realmente cuando tal una película al estilo La clase o La ola, que bueno, son enigmas sociales, son comportamientos sociales en las clases, lo de violencia en el instituto, todo eso, por decirlo así de una manera muy general, ¿vale? Pero aquí nos encontramos ante una historia real, es decir, lo que parte de, no todo, supongo que bueno, siempre se deforma un poco para el cine, es una historia real de un chaval real que sufría Asperger. Y que es bastante impactante, ¿no? El trasfondo de la película, comentales.
Debería explicar lo que es el Asperger, porque no creo que haya mucha gente que lo conozca.
Pues adelante.
Más bien sabrá Antonio del tema.
Son niños que no entienden, por ejemplo, la ironía, les gusta mucho la rutina, es una forma de autismo.
Sí, en la película lo defienden como eso, como gente que ve el árbol, pero no ve el bosque, citando una frase de.
Y de hecho ve las hojas del árbol, pero no ve ya ni el árbol.
Exactamente, eso, es un niño retraído o es tal. El trasfondo de la película, aparte de contar la historia real, es un poco el síndrome Second Life que se está produciendo en la sociedad. De cómo alguien puede ser en internet quien no es en la realidad. Nick Baldassar, que es como Baltasar, pero en plan. Tal, es el director de la película. Aunque muchos no los conozcáis, no es un director Nobel. Al menos no en el cine sí, pero bueno, ha participado desde muy joven en Broadway y está en su salto a la gran pantalla con un largometraje. Aunque basado en una historia real, la película es adaptación de una obra de teatro con el mismo que él mismo escribió sobre el caso y trabajó. Bueno, decir que se nos ha agotado el tiempo, es una pena. Espero poder retomar algún día la película sobre Ben X y decir que, aunque al principio aunque sea un poco fantasiosa y al principio la tomara con un poco de escepticismo, al final me ha convencido y me ha gustado en general, aunque hay aspectos que, bueno, como todo. Si alguien quiere apuntar algo.
A mí me ha pasado justo lo contrario. Tenía muchas más expectativas puestas en ella, la vi y me ha defraudado.
Bueno, pues este ha sido el segundo programa de Crossover. Esta vez sí que hemos presentado a nuestro técnico. Él no quiere decir nada. Bueno, recordar también que darle un poco más serio las gracias a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, que está en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chaston. Si podéis, id, porque se lo merece. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde aquí. Hasta luego.
Chao.
Chao.
Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Quack FM 103.4, A Coruña.